Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Inolvidable.
Pero ahora estamos con Noelia Barral y Ligera, otra mujer inolvidable.
Muchas gracias. Estamos en temporada alta de cierres, temporada alta de rosca, así que está pasando de todo en la política, aunque no estemos muy al tanto de cómo va a terminar esta historia. Mañana, sábado, a las 12 de la noche,
sí,
cierran la puerta a los juzgados electorales y la lista que entró queda oficializada con los nombres que entraron y sí, la que no, no.
Siento o que sea, puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa.
Que vos decís que, por ejemplo, mañana capaz que va Alberto y dice, al final no voy con Cristina, voy con Massa.
No creo que eso
pasa,
suceda.
Creo que puede pasar.
Puede pasar
no
eso.
Creo, creo que
pasar.
Suceda, pero hay chance, o sea, la posibilidad sí, está abierta, la puerta está abierta.
Para mí puede pasar que Cristina diga, voy con Piñón Fijo.
También, pero no creo, no lo veo.
Quiero una propuesta distinta.
No lo veo. Si lo deseara, todavía lo puede hacer, porque mañana a las 12 de la noche cierran las listas.
No, para, pero las alianzas fuera de joda mezclaron gente que no, que normalmente no, no, no sé si estaría muy contenta juntas.
A mí la única que me sorprendió realmente fue la de Pichetto aceptando ser candidato a vice
de
Macri.
Sí, sobre todo porque el 31 de mayo había dicho que de ninguna manera, que él tenía una historia y que no...
Sí, y además porque el resto del peronismo, a los que les venían ofreciendo ese lugar, Juan Manuel Urtubey, que lo ha contado, venían sí, diciendo que no, y él sorprendió.
Pero la Baña no está con Barrio Nuevo.
La Baña, en el armado de La Baña estaba participando Luis Barrio Nuevo.
¿Y Stolbizer sí, no está con La Baña?
Stolbizer está con La Baña.
Stolbizer Barrio Nuevo es una alianza extraña.
Es una alianza extraña.
Por eso digo, no sé si es alianza la palabra. Es como gente que quedó junta en un movimiento junta, y que yo no creo que sí, se lleven demasiado bien, la verdad, no. Stolbizer y Barrio Nuevo.
Sí, quedaron juntos en el armado electoral de consenso federal, efectivamente.
Es que en todos los partidos, hay, en todas las, estas alianzas hay gente que no se lleva bien entre sí. En
bueno,
todos.
De hecho, en la unidad del peronismo, que viene siendo trabajada desde hace 2 años ya, porque se empezó a pensar y se empezó a trabajar el día que Cristina perdió en la provincia de Buenos Aires frente a Esteban Bullrich como candidata a senadora. Ella entró, pero como candidata a senadora por la minoría, y desde ese momento empezó a trabajarse en distintas áreas del peronismo esta unidad. Esa construcción es tan amplia que está generando muchos problemas para el cierre de listas. ¿Por qué? Porque están cerrando, están negociando las listas para diputados nacionales, para senadores nacionales, para intendentes, y hay muchos sectores enfrentados que hasta hace 2 días estaban enfrentados y ahora dicen, ¿y por qué yo le tengo que dar lugar a este que era mi rival hasta hace 2 horas? Y además, porque no hay tantos lugares de los que se consideran entrables, de los lugares para repartir que estás seguro que vas a ganar una banca. Por ejemplo, Sergio Massa, que va primero en la boleta.
Ya sabe que es diputado.
Exactamente. Ya salga como salga la elección, va a ser diputado desde el 10 de diciembre.
En la ciudad también, Lustó sabe que es diputado.
Lustó va como senador.
Sí, senador,
y,
digo, perdón.
Efectivamente. Salga como salga la elección, lo más probable es que la boleta de Horacio Rodríguez Larreta con Martín Lustó como senador gane esa elección.
¿Quién va de vice de Larreta? ¿Santilli de vuelta?
Diego Santilli, efectivamente. Sí. Es una boleta llamativamente, es una tira de todos varones, porque es Macri Pichetto, Larreta Santilli, Lustó como candidato a senador y Maxi Ferraro como primer candidato a diputado. Uh-huh. Así que llamativamente quedó integrada por todos varones.
Bueno, no debe haber mujeres que hagan política.
No, claro, sí, no hay ninguna.
Estaba Gabriela Michetti, que es la que salió.
Bueno, Gabriela Michetti, aparentemente le están buscando un lugar en alguna embajada o
porque
en la OEA.
Todas las fórmulas de...
en Francia, Ariel.
Todas las fórmulas de PRO, Cambiemos, lo que fue, siguen siendo las mismas, salvo la de Macri Michetti.
Exactamente.
Es la única que cambió.
Es la única.
Vidal también, misma fórmula.
Vidal va con Daniel Salvador.
Eso, y Patricia Bullrich, en su momento la habían medido y daba bastante bien en cargos selectivos, digamos. Uh-huh. No quedó en nada al final.
Finalmente, por ahora no está anotada en ninguna lista. Sí está claro que tenía muchas chances de ser candidata a vice de Macri,
sí, sí,
hasta que el gobierno eligió intentar ampliar hacia el peronismo,
claro,
y por eso...
Alguien que traiga votos de afuera, de los externos.
Sí, oigo, no lo sé de, si lo votos, de Patricia Bullrich, más no, bien apoyos políticos.
O sea, no solamente que ella medía bien, sino que aparte hay un montón de publicidad oficial en spots y esas cosas, que son básicamente policías reventando villas. Es como hay mucho de esa imagen de ofrecer una fuerza y de la seguridad.
Sí,
y de la cosa muy...
la seguridad como
medio
tema de
SWAT.
Cuando no tenés posibilidad de hablar de la economía en campaña, aparece la seguridad como uno de los grandes temas de campaña. Pero bueno, las listas están siendo negociadas a esta hora. Decíamos, Sergio Massa, primer candidato a diputado. diputado en la provincia de Buenos Aires. Parece que la segunda, que viste que ahora tienen que ser hombre-mujer-hombre-mujer o mujer-hombre-mujer-hombre, porque el año pasado el Congreso sancionó una ley que se llama Ley de Paridad, que es para cargos legislativos. Todas las boletas tienen que tener intercaladas una mujer y un varón. Bueno, en la segunda de Sergio Massa, se está hablando por estas horas, no está cerrado, que tal vez sería Silvina Batakis. Silvina Batakis fue funcionaria de Daniel Scioli en la provincia.
Ministra de Economía.
Ministra de Economía, es una de las mujeres que suena para ese lugar. Y el tercer lugar es para Máximo Kirchner, eso sí, ahí están negociando el resto de los lugares, lugares para el sindicalismo, lugares para los movimientos sociales, cada uno de ellos que tiene que estar representado en esta lista.
¿Scioli va a estar en algún lado?
Bueno, Scioli quería disputar la PASO presidencial frente a Alberto Fernández y finalmente ayer terminó diciendo que no se va a presentar, así que no va a haber PASO a nivel presidencial en ninguna de las listas. Sí va a haber PASO en otros tramos de la boleta. Hay intendentes que van a ir a las PASO, o no intendentes, pero sí candidatos que buscan ser intendentes, que van a ir a las PASO, tanto en el peronismo como en Cambiemos, se van a enfrentar a ese nivel.
Es raro eso, ¿no? Porque, bueno, está bien, hay otras funciones de la PASO. O sea, si sacás menos de determinada cantidad de votos, ya directamente no
es
te puedes presentar.
Es un filtro, exactamente.
Pero si no...
Reduce la oferta electoral,
los cargos
la ordena.
No hay opción, no hay PASO, es medio como... Es una preelección que no sé qué, muy bien qué sentido tiene.
Bueno, justamente tiene el sentido de ordenar la oferta electoral, limitar la cantidad de boletas que vos te vas a encontrar en el cuarto oscuro.
Pero no es un gasto muy grande para eso. O sea, vos podrías hacer todo esto mismo en una elección general y sería lo mismo, sería
sí,
igual.
Sí, pero no. En principio no me ubico del lado de las que consideran que una elección es un gasto. Porque incluso uno podría decir, bueno, qué sé yo, ponele Cristina 2011. Y si va a sacar el 54%, ¿para qué vamos a...? ¿Para qué? Todas las encuestas dicen que ganan. Ya fue, no hagamos la elección. Yo no me ubico de ese lado. No, nunca me parece que la democracia o una elección es un gasto.
Pero no se toman decisiones en las PASO demasiado relevantes, a eso voy.
No hay decisiones a nivel
presidencial. Son las mismas fórmulas que van a estar en las elecciones después.
En el tramo presidencial.
O sea, estás haciendo una elección de más.
No. En el tramo presidencial y en el tramo gobernadores no va a haber elecciones a ese nivel, pero sí va a haber PASO en el resto de los tramos. A intendente, a diputados, en algunos distritos. En esos casos, la decisión te la resuelve la elección. Uh-huh. Pero además la PASO tiene otros beneficios, que es lo que decíamos antes. Ordena la oferta electoral, pone un piso para las listas que pueden avanzar o no al siguiente casillero electoral o a la siguiente fecha electoral. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, en el caso de la boleta de Juntos por el Cambio, ya desde hace meses sabemos que Cristian Ritondo va a ser el primer candidato a diputado. Ahí tenés otra vez...
¿En Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires.
Ah, en la provincia.
En la provincia de Buenos Aires. Okay. Ahí tenés cómo se cuela nuevamente el tema de la seguridad en la campaña, porque Ritondo es el ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal. No se sabe todavía en qué lugar de la boleta, pero sí un nombre fuerte que apareció es el de María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini, una de las víctimas de la tragedia de 11, una de las víctimas tal vez más visible, porque a Lucas lo estuvieron buscando durante mucho tiempo después de la tragedia. Su cuerpo no aparecía hasta que finalmente apareció. María Luján fue una de las... Bueno, se cargó la lucha al hombro, obviamente, uh-huh, con su marido, con Lucas Menghini. Y ahora... Perdón, tienes razón, con Pablo. Y ahora aparece como uno de los nombres para integrar la boleta en la provincia de Buenos Aires. No es una novedad su cercanía con María Eugenia Vidal, con quien viene trabajando desde hace un tiempo ya, pero sí quieren jugar su nombre, y la verdad que estratégicamente terminaría obligando al kirchnerismo a tener que hablar de algo de lo que le cuesta muchísimo y para lo que no tiene una explicación elaborada, que es justamente qué pasó con la tragedia de 11, cuánta responsabilidad tuvo el gobierno.
Bueno, por lo menos es una de las causas por las que tiene funcionarios presos.
Definitivamente, pero para las otras, para muchas de las otras causas en las que tiene o imputaciones o procesamientos, el kirchnerismo tiene una explicación con la que se siente cómodo mediáticamente, públicamente hablando.
Sí, acá parecería ser que son 11, los que están presos bien presos.
11 es uno de los temas más complicados, es una tragedia en la que murió una cantidad terrible de gente, es la tragedia ferroviaria más importante la Argentina, de la historia argentina, entonces los terminaría obligando a confrontar con algo de lo que, de, que los pone en, unas, en un lugar político muy incómodo.
Y hablando de eso, todo lo que fue gestión ferroviaria después de la tragedia de Once lo puso en su momento en un muy buen lugar a Randazzo.
Exacto.
A tal punto que le hizo creer que podía competir en una, en unas PASO presidenciales y todo eso.
Sí, poder habría podido, no se la dieron.
Claro, no se la dieron. Uh-huh. ¿En qué quedó Randazzo? ¿Se sabe? ¿En qué
me anda? Lo preguntan mucho.
En su momento era un nombre que se nombraba mucho.
Sí, pero me llama la atención que me lo pregunten tanto porque parece que hay como un interés, ¿no?
Más allá de lo que cualquiera pueda pensar, me parece que Randazzo jugando para alguien es una figura interesante.
Fue un muy buen ministro.
Quedó asociado, ya ni sé, ¿viste? Quién es bueno, quién es malo, pero quedó asociado a objetivos cumplidos.
Definitivamente, porque el trámite del DNI, nosotros no lo recordamos, pero era un incordio que duraba meses, y ahora vas, incluso lo puedes hacer en el día, el pasaporte, lo mismo.
Esto habla bien de Randazzo, pero también habla mal de, en general, cualquier funcionario, porque en realidad lo que hizo es su trabajo.
Claro.
Pero sin embargo, vos fíjate cómo se recuerda una persona que hizo su trabajo, cuando estamos acostumbrados a que en general pasen por la función pública sin dejar no solo ningún recuerdo bueno, sino que bastantes malos.
Absolutamente.
Entonces, él dejó buenos recuerdos en su función, que fue exactamente para lo que fue convocado.
Estuvo en conversaciones con varios dirigentes, porque te imaginas que lo llaman y le preguntan, che Florencio, ¿qué vas a hacer? Él por ahora prefirió no jugar en este turno. Entiendo que porque hubiera estado obligado o a jugar con Lavagna, sabiendo que era una opción no tan convocante, o a jugar en el frente de todos, y tendría que haber vuelto en ese caso a amigarse o a establecer relaciones con el kirchnerismo, y probablemente no lo quisiera así. Así que no va a hacer nada en esta
¿qué hace hoy?
Elección.
¿A qué se dedica?
Está en su casa.
¿Pero de qué vive?
No sé exactamente de qué vive, pero está en su casa. No sé, políticamente, digamos, no va a jugar en esta
Netflix?
Elección. Probablemente, sí, no yo sé. Creo que sí.
Okay. Bueno, ¿plan familiar?
Terminamos con las boletas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que también son las que están terminando de darles las puntadas finales, porque, por ejemplo, Matías Lamens, que va a ser finalmente el candidato de unidad del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no designó a su candidata vice. Solo sabemos que está buscando una mujer y que sonaron en las últimas horas algunos nombres, pero todavía no hay certezas sobre eso. Que se apure porque ya
¿Qué nombres
queda
sonaron
poco.
Que se puedan
Nombres que sonaron. El peronismo porteño está queriendo que la candidata a vice sea Gisela Marciota. Lamens quisiera que la candidata a vice sea una persona que está trabajando en su equipo, que es Zulma Ortiz. Zulma Ortiz no es públicamente un nombre muy conocido, pero fue ministra de Salud de María Eugenia Vidal y terminó renunciando. ¿Por qué? Porque ella desde el Ministerio de Salud adhirió al Protocolo Nacional de Abortos No Punibles. Cada provincia tiene que adherir y ella como ministra de Salud firmó la adhesión de Buenos Aires. La Iglesia Católica protestó muy fuerte y María Eugenia Vidal desandó ese camino y desadhirió a la provincia del protocolo, y Zulma Ortiz
y no te
se terminó.
Otra,
y claro,
no te
se terminó
otra renunciar,
exactamente. Se incorporó hace poquito a los equipos de Lamens y Lamens quisiera tenerla de candidata a vice, pero parece que ya no quiere.
Bueno, la puede tener de ministra de Salud también, ¿no?
Por supuesto, sí.
Eso es algo también que pasa mucho en política. O alguien es muy bueno haciendo algo, entonces lo ponen a hacer otra cosa. No, a mí.
Es
muy bueno haciendo eso.
En la rama que conoce. Bueno, y hay también discusión en las boletas legislativas de este espacio. La de senadores ya se sabe que la va a encabezar Mariano Recalde, acompañado de Gabriela Cerruti, y la de diputados se esperaba que fuera Victoria Donda y apareció a último momento la novedad de que iba a ser Pino Solanas el número uno y Victoria Donda la número dos. Entonces ahí aparece una discusión, probablemente terminen entrando los dos, sea uno el primero u otro el segundo.
Otro que termina formando parte de un espacio del que habló Pestes.
Sí, exacto.
Estas elecciones son las elecciones de la negociación.
Total. Igual estas negociaciones no se dieron a último momento, yo digo que no me sorprendieron, porque Pino ya venía tirando buena onda desde el año pasado.
Sí, es verdad, ya venía alineado.
Exacto, terminó confirmándose.
Mariano Recalde finalmente va como candidato a diputado.
A senador.
A senador por
la ciudad de Buenos Aires, exactamente.
Está muy bien el libro de Mariano, Gobernar la Ciudad, es con datos concretos y fehacientes sobre todo lo que ha ocurrido en estos años. Lo estoy leyendo en la Ciudad de Buenos Aires.
Está bueno porque...
¿En qué se gastó? ¿En qué se debería haber gastado? ¿Cómo se malgastó en algunos casos?
Está bueno porque los porteños a veces miramos mucho la nacional, ¿no? Y no miramos tan con tanto detalle la gestión en nuestra ciudad.
Es una radiografía de la gestión de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires que a quien le interese saber cómo funciona es interesantísimo.
Mariano Recalde va a tener que enfrentar a Martín Lustó, que es candidato a senador en la boleta de Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta como candidato a jefe de gobierno, y Guadalupe Tagliaferri va a ser su segunda. Hubo ahí también mucho tironeo porque hay otra cosa que está pasando con las listas, que es la definición sobre los que apoyan o las que apoyan la legalización del aborto y las que la rechazan. Entonces Martín Lustó dijo: todo bien, pero yo con alguien que rechace la legalización del aborto no voy en la lista.
¿Sabes qué difícil es la cena con Carla, si no, no?
Y claro, te la regalo. Entonces quedó con Guadalupe Tagliaferri como compañera de fórmula, y en el tramo de diputados sí quedó como segunda una dirigente que estuvo muy en contra de la legalización y que de hecho la militó militó en contra de esta ley. Lidera la boleta Maxi Ferraro, y esta dirigente es Victoria Morales Gorleri, que quedó como segunda en la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, todo esto se termina de confirmar mañana noche.
Mañana 12 tanto, de la noche.
Te pido que te anotes, no, porque te lo voy a preguntar.
Sí. ¿Qué, como candidata?
No, el lunes 1 de julio. El lunes 1 de julio.
Sí.
Vos o alguien, pues se comprometieron a decir qué pasó con el apagón. En 15 días.
Ok.
El lunes 1 de julio van a ser, porque ya se olvidó todo el mundo.
Me voy a poner una alarma.
Entonces vos dijeron, en 15 días vamos a saber lo que pasó.
Hay gente sin luz todavía, bueno, ojo.
Pero viste que dijo, en 15 días vamos a saber lo que pasó. Porque en 15 días nadie se va a acordar de preguntar qué pasó.
Claro.
Bueno, acordémonos.
Es más, ya medio que se disipó un poco la cosa.
Por eso. El lunes 1 de julio, alguien tiene que decir qué pasó el domingo con el apagón.
Ya me lo noté.
Gracias.
Lo más probable es que pise este tema y lo pongamos
está,
de vuelta.
Está aviso. Marco Castelo en vivo en este momento con nosotros, Community Manager.
Y no tiene nada que ver tampoco con esto que estaba por decir.
Olvidé de nombrarlo al principio.
¿Qué tiene que ver? ¿La culpa que sentís vos?
Sí.
Tenemos el juego de los relatos hoy.
Ah.
Y estamos con la edición especial Copa América. La vez pasada, si no me equivoco, había ganado el jugador peruano. Había ganado el peruano, ¿no?
Sí.
No recuerdo. Sí,
sí, ganó el peruano y el venezolano.
Participan oyentes de todo Sudamérica representando a sus países. Van a tener que relatar un gol de su selección. Y el que gana se lleva un par de botines Umbro y pasa a la final, donde va a competir por la camiseta original de su propia selección, señor. La semana pasada tuvimos Perú y Venezuela. Ahí está. Y ganó Perú. Y hoy se van a enfrentar... Clásico. Uruguay-Paraguay.
Epa.
Un clásico de las defensas rústicas. Este partido termina con expulsiones.
O sea, tiene que llamar uruguayos y paraguayos, sí, para anotarse.
Este partido termina con mucho centro y cabezazo así en el área, muy confuso todo. Algún penal se cobra seguramente, expulsiones va a haber. Oyentes paraguayos, oyentes uruguayos, por favor, al 4010-7267. Uruguayos y paraguayos con ganas de relatar goles y ganarse unos botines Umbro y eventualmente quizás en la final la camiseta de su selección. 4010-7267.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.